expresó su molestia y preocupación por la situación, indicando que se sienten engañados por las autoridades, toda vez que se les han entregado fechas que luego no se cumplen.
Si bien no tenemos un mal pasar, pero tenemos un alto nivel de hacinamiento. Queremos educación digna de calidad para nuestros chicos y no queremos que 2, 3, 4, 5 generaciones más se licencien sin ni siquiera haber pisado su edificio oficial. Son años. Años que ya estamos en esta situación y cada vez son mentiras sobre mentiras. Una mentira tras otra. Salen todos publicitando tal fecha se hace. ¿Quién nos paga a nosotros el daño moral y emocional de tener que estar en un proceso que no nos debería tocar?
Nayaret Marcos explica que con el municipio, que es la entidad mandante del proyecto y responsable del Liceo Carmela Carvajal, se ha mantenido una buena comunicación en lo que respecta al funcionamiento de las actuales dependencias y de los procesos educativos de los estudiantes. Sin embargo, respecto al proyecto de reposición, queda la sensación de que no se avanza.
Hemos tenido buena comunicación, pero referente a otros requerimientos con el DAEM y la municipalidad, mayores puntajes respecto al CIMSE, estandarizar, digamos, que se mantenga la excelencia y los buenos puntajes en la PAE. Pero respecto a este tema, tengo que ser súper franca y no hemos tenido ninguna novedad por parte de la municipalidad. O sea, quienes están haciendo las gestiones aquí, te puedo decir que el Centro General de Padres y Apoderados y Centro de Alumnos.
Cabe recordar que la obra se mantiene sin movimientos desde 2022, cuando quedó abandonada por la empresa Baker, misma empresa que dio a conocer que presentó una acción judicial en contra del municipio y el gobierno regional, y que en su momento se indicó que esta acción no interferiría en el desarrollo del proyecto. Sin embargo, esta semana se supo que el proyecto está en evaluación por parte del MOP a nivel central, precisamente a raíz de la demanda presentada por la firma. Bio Bio, la radio.
Escuchas Radiograma.
Sin mayores avances y con información pendiente hacia las nuevas autoridades, se mantendría el proyecto del nuevo Hospital de la Unión. Así fue dado a conocer desde una de las asociaciones gremiales del recinto asistencial, la FEMPRUS, cuyos representantes viajaron a Santiago, donde se reunieron con el subsecretario de redes asistenciales Julio Mott y el senador de la Democracia Cristiana Iván Flores para abordar la situación del nuevo hospital. Recordemos que tras los hallazgos arqueológicos en el terreno durante diciembre del 2022, cuando recién se realizaba la instalación de faenas, el gobierno anterior realizó una serie de procesos administrativos para intentar destrabar la obra. A días de dejar el cargo, la ex ministra del MOP, Jessica López, estuvo en la Unión y junto a las autoridades regionales de ese momento observaron las excavaciones arqueológicas que se están ejecutando como paso previo al inicio de la construcción. Según lo indicado por el presidente de la FEMPRUS, la Unión, Gerson Burgos, esos trabajos siguen en desarrollo y tras la cita con las actuales autoridades en Santiago, expresó que aún no poseen la información completa respecto al proyecto.
Hay movimiento de tierra, la verdad que el movimiento de tierra no es mucho mayor que con respecto a cuando vino la ministra de Obras Públicas del gobierno anterior. No se ha visto una faena mayormente grande y con maquinaria. También entendemos de que la información que maneja el gobierno actual todavía no es completa la información que tiene el gobierno actual. El subsecretario de Redes Asistenciales nos dice que tienen que estudiar el tema, que lo están analizando con Obras Públicas, lo están analizando con la ministra.
Recordemos que a finales del año pasado la sociedad concesionaria a cargo del proyecto solicitó una millonaria indemnización por los retrasos y en paralelo estaba pendiente la modificación del convenio entre la empresa y el MOP. Aquello sembró la incertidumbre respecto a la continuidad de la construcción, aunque las autoridades de la época aseguraron que el proyecto se mantenía sí o sí y que desde la empresa habían manifestado su voluntad de retomar las faenas. La pregunta que queda ahora es, ¿hasta cuándo se mantendrán las excavaciones arqueológicas para dar paso al cemento, los obreros y las maquinarias que levantarán el esperado y postergado nuevo hospital de la Unión? Luego que se conociera que la Unión es una de las comunas en el país que gastó más dinero en celebraciones que en ayuda social entre 2024 y 2025, el municipio se defendió responsabilizando a la administración anterior y confirmando una campaña de austeridad. Los detalles con Pedro Abarzúa.
Así es, fue la reciente publicación del consolidado de información circularizada de la Contraloría General de la República referido a los gastos en celebraciones y conmemoraciones durante los periodos 2024 y 2025, donde figura el municipio de La Unión, capital de la provincia del Ranco, presentando un gasto total superior a los 367 millones de pesos en este ítem, más de 265 millones de pesos en 2024 y más de 102 millones de pesos gastados en 2025. Ahora bien, es en este último número donde la Municipalidad de La Unión se acoge luego que en un comunicado público aseguraran que bajaron los costos en esta materia y que el grueso de los gastos ocurrieron en el periodo del alcalde anterior, Andrés Reynoso. Una reducción de gastos que dicen y catalogaron como una política de austeridad. Así lo ratifica el administrador municipal de La Unión, Pedro Delgado.
Logró reducir los gastos porque este es un comparativo del año 2024 y año 2025 y nosotros logramos reducir como administración 165 millones de pesos, así que eso nos deja bastante tranquilos y efectivamente seguimos trabajando por mejorar la eficiencia de los recursos, ¿cierto? Recordar que nosotros, por ejemplo, el alcalde cuando llegamos nos redujo en un 50% los recursos para las fiesta de la semana aniversario de la Comuna de La Unión, entonces eso ha ido logrando estabilizar y entregar los recursos a quienes más los necesitan.
Dijo además que están a la espera del desglose de los números a fin de verificar datos y de ser necesario iniciar investigaciones.
Tenemos que ver lo que nos llegue el informe de la Contraloría a los municipios, que después baja la información y ahí nos va a indicar el detalle de los gastos, ¿cierto? Nos va a indicar cuáles son las líneas investigativas que vamos a tener que llevar a cabo, claro, pero efectivamente lo que se puede ver circular es que tomaron el día del padre, de la madre y un montón de días más que celebran los municipios y ahí se ve los gastos en el comparativo.
Recordemos que el órgano Contralor examinó la ejecución presupuestaria a partir de órdenes de compra, información de mercado público y los registros presupuestarios municipales a través de la plataforma Sicogen. Para ello explican, no se incluyeron gastos provenientes de corporaciones municipales ni celebraciones de carácter transversal como fiestas patrias. Bio Bio, la radio.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Como adelantó la radio, suspendidas hasta el lunes se quedaron las clases en la Escuela Social Socorro de Señoras de Orrahue Alto en Osorno por daños y robos dejados por delincuentes. Además, una emergencia eléctrica activó un protocolo de seguridad en otro establecimiento educativo. Los detalles con Eduardo Palacios.
El hecho quedó al descubierto a través de un llamado a bomberos ante un fuerte olor a gas proveniente desde las dependencias del establecimiento de la calle 12 de octubre 1361 en población Quinto Centenario. El director del DAN de Osorno, Oscar Rosales, confirmó millonarias pérdidas.
La verdad que los destrozos fueron pero muy grandes. Se robaron cañerías de gas, destruyeron teléfonos, se los llevaron y otros bienes, digamos, alimentación, igual, en fin, una serie de daños que hemos evaluado en aproximadamente 5 millones de pesos. Como el tema, digamos, era de absoluta inseguridad para los alumnos, se procedió a suspender las actividades de clase, digamos, hasta el próximo día lunes, mientras se reponen, digamos, todo lo que es las instalaciones.
Rosales sostiene que pese a todas las medidas que se puedan adoptar, debe existir también una reflexión en la sociedad a propósito del impacto de la delincuencia en las comunidades educativas. Más tarde, en la Escuela García Hurtado de Mendoza, siempre en el sector Rahue Alto, otra contingencia, esta vez por el calentamiento del sistema eléctrico, obligaba a la evacuación del recinto de acuerdo a su director, Raúl Merino.
Fue lo que técnicamente denominan un recalentamiento de líneas. Si los cables, ¿no es cierto?, adquirieron una temperatura tal que empezaron a emanar olor a quemado y aumentó la temperatura en general del tablero central del establecimiento. Entonces, al detectar ya que había mucho olor a quemado, que había mucho calor en el sector, se decidió bajar los interruptores centrales de electricidad, ¿no es cierto?, proceder a la evacuación de los alumnos.
El DAEM se hizo presente a través del integrante de la unidad de proyectos, Ismael Manzanares, quien confirmó mejoramientos en los sistemas eléctricos de distintas unidades educativas, sumándose ahora a la Escuela García Hurtado. La contingencia en esta última unidad educativa no requirió suspender clases para cientos de alumnos que, tras la aplicación de protocolos de seguridad, regresaron a sus salas. Bio Bio, la radio.
Por cuarta vez, desconocidos ingresan a robar especies en la Escuela Río Negro de calle Pedro Montt 880 al sur de la provincia de Osorno. La directora del establecimiento, Susana Silva, informó que un individuo actuó en solitario y accedió a dependencias donde se ejecutan obras, sustrayendo varias especies.
Nuevamente una persona en solitario entró a las dependencias del establecimiento a sustraer insumos de una empresa que estaba trabajando en mantenimiento de algunos sectores del establecimiento. Ya habían entrado alrededor de 3 veces a la escuela y durante esta última semana ya esta es la cuarta vez que ingresan, porque hay un proyecto de mejoramiento correspondiente a la cocina y el comedor, y este personaje que ha estado ingresando lo ha hecho en solitario porque allí hay materiales de trabajo.
Desde el recinto precisan que los ingresos se concentran en sectores intervenidos por proyectos de mejoramiento, donde se almacenan herramientas y pertenencias de trabajadores. La situación ya fue denunciada y quedó registrada en cámaras de seguridad. Desde la dirección califican el escenario como preocupante por la reiteración de los hechos y esperan la detención del responsable.
A esta hora, Radiograma.
Noticia, porque la Junta Nacional de Jardines Infantiles transfirió los recursos que aseguran el traslado de alumnos del Centro Educativo Cultural de la Infancia de la localidad de Purrehuín en San Juan de la Costa. Lo anterior ocurre en medio de la queja de autoridades municipales, además de padres y apoderados del establecimiento educacional, debido al retraso de la gestión, asegurando que es un tema que se repite cada año. El director regional de la Junji, Francisco Aldes, indica que con lo anterior se garantiza la movilización de 13 estudiantes provenientes de apartadas localidades.
La Dirección Nacional de Junji liberó la asignación de recursos asociados al pago de transferencia del año 2026, los cuales deben ser destinados al servicio de transporte de los párvulos del Jardín Infantil Ceci Purrehuín de la Municipalidad de San Juan de la Costa. Con ello, la institución reafirma su compromiso con la educación inicial de calidad y con asegurar la continuidad del servicio educativo en zonas rurales dentro del marco normativo y presupuestario vigente con la Municipalidad de San Juan de la Costa.
El director regional de Junji asegura que el proceso de transferencia de recursos correspondiente a este año estaba condicionado al cumplimiento del reintegro de montos pendientes del periodo anterior, lo que fue informado oportunamente al municipio de San Juan de la Costa.
Radiograma.
En todos los frentes de la noticia.
Tras el fallido anuncio de Patricia Dinamarca como seremi de educación en Los Lagos, desde el Mineduc, anunciaron al ingeniero en administración de empresas, Dalmiro Yáñez Martínez, de 51 años, como nueva autoridad local. El nuevo seremi, militante de Renovación Nacional, tiene entre sus tareas inmediatas el trabajar en la implementación de la nueva ley de convivencia, buen trato y bienestar escolar, que busca prevenir y erradicar la violencia y acoso en los establecimientos educacionales. El perfil profesional de la nueva autoridad regional del Mineduc, la región de Los Lagos, es de experiencia en dirección y gestión pública. De hecho, fue designado por alta dirección pública como director regional del Instituto de Previsión Social entre los años 2020 y 2023. Y antes de asumir su nuevo cargo, Yáñez trabajaba como subdirector administrativo del Departamento de Salud de la Municipalidad de Puerto Montt. Engorroso, lento y por momentos imposible de concretar, calificaron los colectiveros de la zona al trámite de postulación a los 100.000 pesos de bono para estos conductores en el contexto de las ayudas anunciadas por el gobierno para mitigar el alza de los combustibles. Fueron varios de estos trabajadores que llevan días intentando acceder a la plataforma anunciada, pero se generan diversos problemas que en suma impiden terminar el proceso.
Mire, a mí la primera vez me salió que el auto no estaba inscrito en el Ministerio de Transporte y yo llevo 26 años trabajando como dueño de vehículo, como transportista de colectivo, digamos. Me sale eso, que el auto no está inscrito.
Desde ayer estoy tratando de ingresar a la página, es imposible. Avanza un poquito y después ya se pega y no hay forma. Después avanzo otra etapa y pongo continuar y ahí queda de nuevo y al final termina todo en nada.
Ni el delegado presidencial regional, Cristian Palma, ni el seremi de Transportes, Rodrigo Bidger, entregaron una explicación de este problema que está afectando a los colectiveros de la zona. La diputada del Distrito 25, Paulina Muñoz, solicitó al gobierno a extender las medidas de mitigación anunciadas para otros sectores también al agro, advirtiendo que el incremento en el precio de los combustibles podría terminar impactando directamente en el valor de los alimentos. La parlamentaria del Partido Libertario recalcó que los agricultores cumplen un rol estratégico en la cadena productiva del país, ya que son quienes abastecen de alimentos a la ciudadanía, por lo que cualquier aumento en sus costos operativos termina repercutiendo en el bolsillo de las personas. Además, se indicó que desde ese sector ya se han planteado propuestas excepcionales para enfrentar la emergencia, entre ellas la suspensión temporal del pago de contribuciones mientras se mantenga este escenario complejo.
Yo la verdad es que cuando en la comisión yo le solicité al subsecretario que también se revisen otras cosas, porque independiente de la crisis del alza de los combustibles, nosotros venimos años asfixiando a los agricultores. Por lo tanto, le solicité también que por favor se revisen las retenciones de los predios, porque han subido más de un 44%, lo que implica que las contribuciones han subido más del 25%, incluso más en otros casos. Y eso viene a asfixiar la agricultura.
Tras una nueva sesión de la Comisión de Agricultura, la legisladora valoró las medidas que propuso el subsecretario de Agricultura, Francisco Venecián, y agregó que el sector agrícola no solo enfrenta el encarecimiento del combustible, sino también el fuerte aumento de las contribuciones.
No podemos pretender que los agricultores no traspasen esas alzas que están directamente ligadas a la producción de los alimentos, no la traspasen al consumidor final. Por lo tanto, no solamente estamos asfixiando al productor, al agricultor, estamos asfixiando también a la ciudadanía en general. También le solicité que es un tema aparte de las medidas del MEPCO relacionadas con el alza de los combustibles, es que ya empecemos a hablar de lo que conocemos como terrorismo rural.
Finalmente hizo un llamado al ministro correspondiente y al gobierno a realizar un esfuerzo adicional que permita proteger al agro y evitar un nuevo golpe al costo de la vida.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Pasamos a revisar de inmediato qué es lo que pasa a esta hora en la ciudad de Puerto Octay. Nos indica que está con cielo despejado, 11 grados de temperatura, humedad del 90%, el viento con intensidad de 19 kilómetros la hora. Para mañana, miércoles, cielo despejado en Puerto Octay. 8 y 14 serán las extremas. En Río Bueno también se tiene cielo despejado a esta hora, 11 grados de temperatura, humedad del 87%, el viento con intensidad de 13 kilómetros a la hora. Para mañana miércoles también se mantendrá el sol en Río Bueno. 6 la mínima, 17 la máxima probable. Y por último, la ciudad de Osorno se presenta a esta hora con cielo despejado, 10 grados de temperatura, humedad 90%, el viento con intensidad de 13 kilómetros a la hora. Para mañana, al igual que Puerto Octay y Río Bueno, también Osorno estará con cielo despejado. La mínima de 6 y máxima probable 17 grados.
Marzo, patente, matrícula, matrículas, sube el ISAPRE. Exijo respuestas.
Tranquilo, este año ningún plan de Consalud va a subir. La vida puede tener un respiro. Por eso, no subiremos los planes en todo el 2026. No es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud, una ISAPRE menos ISAPRE.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, debes presentar cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. El trámite deben realizarlo todas las personas. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Usando mi tarjeta Cencosud Scotiabank, me apunto a todo. Inscríbete en tarjetasencosud.cl. Usa tu tarjeta para todas tus compras y durante abril gana hasta 20.000 puntos extra. ¿Y tú? ¿Todavía no te apuntas? Inscríbete, úsala y gana. Promoción válida hasta el 30 de abril de 2026. Conoce condiciones en tarjetasencosud.cl.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío Informe de Carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Pasamos a revisar de inmediato de la condición a esta hora de la ruta en el tramo Río Bueno-Puerto Montt. Kilómetro 927, sector Las Quemas, y kilómetro 930, Puente Raue. Se mantiene en estos lugares el angostamiento, no hay desvíos. La señalética indica de sur a norte la intervención y se prolonga durante toda la presente noche. Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y al vehículo que antecede. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 65-24-23-414 o 65-24-23-415 correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Con 27 minutos, ponemos un punto final a la tercera entrega de la jornada de la edición vespertina de Radio Grava. Ya están dispuestas en nuestra página esta y otras informaciones para volver a conocer. Y la invitación en breve, vamos a estar destacando lo más importante del deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radio Grava fue una presentación de
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Santander Rewards. ISAPRE Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Chile Express.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Todo dispuesto, preparado para lo que es el comienzo de la temporada 2026 del Campeonato de Apertura de la Asociación Rayuela Osorno. La fecha está programada ya para el fin de semana, el día sábado 11 de abril, en sus canchas de la Asociación Rayuela Osorno. Comienzan a disputar ya el primer torneo del año. Lautaro con O'Higgins, ya están estas las parejas. Ferroviario con Artesanos y Angulo con Balmaceda. Esa es parte de la programación que nos han hecho llegar desde la Asociación Radio Los Hornos y darle la bienvenida al torneo Apertura 2026. En más información en el plano deportivo, hay tarde recreativa a la cual se está invitando para quienes tienen la posibilidad de estar en el sector de Pantanosa, tarde deportiva y recreativa. La actividad está abierta a toda la comunidad en la jornada del día viernes 10 de abril a las 5 de la tarde. Habrá voleibol, taller de ciclismo, taller de fútbol, taller de aerobox, zumba kids, acondicionamiento físico y baile entretenido. Ahí la calle Alicia Martínez, frente al centro comunitario. Invitación que se hace desde Frutillar, sector Pantanosa. Seguimos revisando más información en el plano local. Una buena noticia para Purranque. Ya le ha dado en más de alguna ocasión buenas noticias a quien queremos destacar, un joven futbolista que ahora tendrá la posibilidad de defender la,